Hola, hola, hola. Me parece que esto ya se ha hecho el saludo común al programa. Bienvenidos. Hoy es día 9 de octubre del año 2007, primer día de programa de la temporada 2007-2008. Estamos en Trina Wall, continuamos. Hola, Susi. Susi, a Susi no se la oye, pero bueno, seguimos Susi, yo y el programa. Para el último programa de la temporada pasada os dije que bueno, ya empezaba a hablar un poco, bueno, más o menos casi siempre como hablo yo, ¿no? Pero los pequeños cambios que iba a haber, que iba a realizar, a producirse en el programa, eran respecto a la manera de dirigirme, ¿no?, a las personas que me oyen. Para esta es la nueva Falca, así que escuchar bien la letra. Para los que no entiendan inglés, el estribillo es: nacido para ser libre, para reír y para disfrutar del universo, ¿eh? Y como de libertad estamos hablando, de eso trata el programa, de ir leyendo cosas que encuentro, cosas sobre maestros ascendidos, sobre metafísica, sobre personas avanzadas espiritualmente, para que se vaya liberando poco a poco o instantáneamente la mente, las emociones y las circunstancias materiales. Seguiré leyendo eso, libros. He empezado a leer ahora libros del maestro Dual Kul, que no había tocado ningún libro de él. Él es un maestro ascendido y sus transcripciones, sus libros, están escritos por Alice A. Bailey. Está muy bien. Hay un montón de libros de él. Si vais a cualquier tienda esotérica, a Epsilon o a... ¿La otra cuál es? Hay una Epsilon y la otra es... Síntesis. Bueno, hay otras muchas. También tenéis otra tienda de la editorial Urano, que está cerca de... por aquí, por esta zona, por la Ronda San Antonio, no muy lejos de aquí, que también ahí podéis ir a comprar algún libro esotérico. Lo que pasa es que ellos tratan más de esoterismo, ¿no? De signos del zodíaco, de magia blanca y negra, etcétera, etcétera. Bueno, el maestro Dual Kul, os lo recomiendo. Tiene una claridad impresionante, aunque bueno, también muchos dicen que hay que, a la hora de leer los libros, hay que tener bastante cuidado de cómo se lee, de cómo se entienden los conceptos y tal, y pascual. Pero yo lo entiendo muy bien. Me parece que habla de una forma muy directa y muy clara, ¿no? Como a mí me va bien. Seguiremos con Echartual. Libros de Juan Carlos García, que también escribe muy bien, muy claro y muy nítido. Lo que pasa es que de otra manera, quería aclararos que el maestro Mijail Ivanhov, al que tanto veneraba y adoraba, ya no está encarnado. Yo pensaba que él seguía encarnado, pero bueno, durante el mes de agosto he visitado a los del Grupo Metafísico de las Islas Canarias. Y ya me han dicho que no, que este señor desencarnó a los 86 años y que ya no está entre nosotros. Pero bueno, hay un montón de libros que nos ha dejado. Ya os dije que había una conferencia de él colgada, bueno, una o dos colgadas en la página web del Grupo Metafísico de las Islas Canarias. Uno de los libros muy importantes, muy bueno, que recomiendo, entre todos son recomendables, ¿no? Todos son muy buenos porque hablan muy directo y muy bien. Es sobre la respiración, ¿no? A través de la respiración se renuevan todas las células, se renueva la atmósfera, se renueva el ambiente, se limpia. Pero él tiene un libro que trata de la respiración y es un librito fabuloso que, bueno, de todos los que tengo programados para leer... si nos da tiempo a lo largo de toda la temporada, pues lo cogeré y lo leeré, pero os lo recomiendo porque el respirar bien es una práctica muy, muy simple, muy sencilla, y con eso pues te puedes curar lo que sea aprendiendo a hacerlo bien. Tampoco hay que ser un gran maestro ni un gran erudito, bueno, eso, por la capacidad o por la cualidad renovadora del aire, ¿no? A través del aire pues, se renueva la sangre, el oxígeno en la sangre, y etcétera, etcétera. Sobre la visita al Grupo Metafísico de las Islas Canarias, bueno, no he hecho exactamente vacaciones, pero bueno, les he ido a visitar durante el mes de agosto. Creo que ya os lo dije, estuvieron proyectando películas en su centro de paz, que es es una casita, un apartamento muy bonito. Todos los jueves, películas con significado metafísico. Fui a ver alguna que otra. Me estuve reunida con ellos. Son una gente maravillosa. El grupo está bastante unificado. Todos tienen muy claro lo que hacen. Han hecho un trabajo creativo, espiritual, increíble, que lo estuve viendo. También fui invitada a la presentación del nuevo disco de Juan Carlos García, Música Celestial para la Nueva Era. La ilustración del CD está cedida por Gilbert Williams. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, lo del trabajo del grupo. Todavía tengo que preguntarlo, pero había cada cosa más mona y más maravillosa respecto a las vacaciones. Bueno, espiritualmente las vacaciones, no sé, según el concepto, no existen, ¿no? Porque el espíritu no descansa nunca, pero bueno, tampoco lo necesita, ¿no? El espíritu ya se ha extraído de ese concepto de cansancio o de la necesidad de descanso en la que vive el ser humano, porque nosotros necesitamos dormir, porque durante el sueño la mente está desconectada, entre comillas, y da paso a la regeneración, ¿no? Al proceso de regeneración del cuerpo físico, del cansancio, de que no, el cansancio en sí no existe, ¿no? Pues de la actividad diaria que hayas tenido, dejas de pensar durante un tiempito, cuando duermes, etcétera, etcétera. Pues las vacaciones son como aquel que dice lo mismo, ¿no? Estás durante todo el año increíblemente activo, para aquí, para allá, para los que tengan una intensa actividad externa, ¿no? Y después va bien retirarse, ¿no? Es como cuando acabas de trabajar, cuando acabas tu jornada laboral diaria, que llegas a tu casa y, bueno, si te apegas a la idea de que necesitas descansar y tal, pues bueno, si llegas a casa cansado, pero bueno, si no, igualmente te va bien estar a solas en tu casa, con tu energía, con tus cosas, contigo mismo, ¿eh? Pues eso te va bien, coger, retirarte, estar contigo, no pensar en la medida de la que sea posible y utilizar tu espacio vital para ti mismo, ¿no? Para ti, para tus cosas, para reconectar con tu energía interna. También tenía que aclararos que el maestro ascendido Saint Germain es el rey, pero bueno, el rey espiritual. A ver, para mí, como yo pienso a niveles mundiales, generales, no pienso en España o en Guinea, sí que pienso, yo soy nacida en Guinea Ecuatorial, ¿no? Vivo en España, sí que pienso en el gobierno de mi país, por ejemplo, que podría estar mucho mejor de lo que está, pero está como estás por las circunstancias. O podría hablar del gobierno en España, que bueno, los reyes están como están y hacen lo que hacen, ¿no? Tampoco me voy a meter en ello, pero yo siempre pienso a nivel general mundial. El maestro ascendido Saint Germain es el rey espiritual de esta era, de la era de Acuario. Hay que verificar si es el rey del mundo, el rey de la era, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya se irá aclarando. Aparte que tampoco creo que tenga la necesidad de una gran especificación, ¿no? He estado escuchando los programas, bueno, los voy escuchando, ¿no? Pero no siempre te fijas en los fallos que tienes. En uno de los programas dije que los ángeles evolucionan al reino angélico. Bueno, claro, porque si ya son ángeles, las aves, todas las aves evolucionan al reino angélico. Todos los pájaros van del reino animal, siendo aves, pájaros, pasan al reino angélico directamente, ¿eh? Y el maestro ascendido Kutumi es el director del segundo rayo, no del primero, el rayo amarillo dorado, que pertenece al día lunes, que como es el primer día de la semana, pues bueno, también eso es lo que me hizo un poco incurrir en error, ¿no? A veces hablas así muy rapidito, con prisa, con las prisas que no existen, y vas y te equivocas, pero bueno, no pasa nada, el error no existe. Os voy a leer un pequeño fragmento que tiene el maestro Dualkul, que de lo que he leído de él me encanta. Y tiene en uno de sus libros una introducción que he pensado que os iría bien que la leyera, ¿no? Y dice así, resumen de una declaración hecha por el tibetano. Es Dualkul su nombre y le llaman el maestro tibetano, ¿no? Porque él estuvo residiendo durante muchos años en el Tíbet. Ya os acabaré de aclarar bien la información respecto a él. Al frente de una jerarquía, os lo leo, ¿eh? Resumen de una declaración hecha por el tibetano, publicada en agosto de 1934, nada menos, ¿eh? Hace unos cuantos añitos ya bastante. Como dije en el programa anterior, pues estamos necesitando renovación. Primero hay que aprenderse todo esto, evidentemente, ¿no? Todo lo que tienes, todo el material que hay, pero también alguna que otra cosa nueva, renovada, no nos iría mal a los que estamos en el sendero o estudiando. Empiezo. Solamente diré que soy un discípulo tibetano de cierto grado. Esto puede significar muy poco para ustedes, porque todos son discípulos, desde el aspirante más humilde hasta el más allá del Cristo mismo. Tengo cuerpo físico lo mismo que todos los hombres. Resido en los confines del Tíbet y a veces, desde el punto de vista esotérico, cuando me lo permiten mis obligaciones, presido un grupo numeroso de lamas tibetanos. A esto se debe la difusión de que soy un abad de ese monasterio lamásico. Aquellos que están asociados conmigo en el trabajo de la jerarquía, todos los verdaderos discípulos, están unidos en este trabajo. Me conocen también con otro nombre y cargo. Dos de mis nombres son conocidos por A.A.B. Soy un hermano que ha andado un poco más por el sendero y por consiguiente tengo más responsabilidades que el estudiante común. He luchado y me ha abierto un camino hacia la luz, logrando obtener mayor luz que el aspirante que leerá este artículo. Por lo tanto, tengo que actuar como transmisor de luz, cueste lo que cueste. No soy un hombre viejo con respecto a la edad que puede significar en un instructor, ni tampoco soy joven e inexperto. Mi trabajo consiste en enseñar y difundir el conocimiento de la sabiduría eterna donde quiera que encuentre respuesta. Y esto lo he estado haciendo durante muchos años. Estamos escuchando el CD Buddha Bar 3, el CD 1, que es Dream. Ya me estoy haciendo la colección de los Buddha Bar, porque, bueno, por lo que ya os comenté, ¿no? Trata también de ayudar a los maestros M y K.H. en todo momento, porque estoy relacionado con ellos. A ver, me había saltado una estrofa. Mi trabajo consiste en enseñar y difundir el conocimiento de la sabiduría eterna donde quiera que encuentre respuesta y esto lo he estado haciendo durante muchos años. Trato también de ayudar a los maestros M. y H. Perdón, K.H. en todo momento porque estoy relacionado con ellos y su trabajo. Lo expuesto hasta aquí encierra mucho, pero tampoco les digo nada que pueda inducirles a ofrecerme esa ciega obediencia y tonta devoción que el aspirante emocional brinda al gurú o maestro con el que aún no está en condiciones de tomar contacto, ni podrá lograrlo hasta tanto no haya transmutado la devoción emocional, el desinteresado servicio a la humanidad, no al maestro. Es lo que comenté, ¿no? Que primero el servicio empieza por uno mismo, ¿no? Estamos en una evolución servicial. Casi todo en la sociedad es servir, casi todo en el espíritu es servir. La mayoría de maestros adelantados dicen que el camino siempre es el amor, ¿no? Y el camino siempre es el servir a los demás cuando más te sientes satisfecho. Pero yo creo que el servicio empieza por uno mismo. Tú puedes querer a un maestro, admirarle, loarlo, alabarlo por lo que te proporcionan, ¿no? Por la alegría o por la paz o por el conocimiento que te pueden proporcionar sus enseñanzas, pero eso, sin olvidarte de mirarlo con lupa, de que el primer servicio, el mejor, empieza por ti mismo y cuando aprendas a servirte a ti, podrás servir bien a los demás, porque si es por la ley del amor también, ¿no? Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás, porque el amor empieza por uno. Si no eres capaz de darte a ti mismo, no puedes dar a los demás, porque uno nunca puede darte lo que no tiene. Si tú no tienes amor hacia ti, pues no puedes dar amor hacia los demás. Si no eres capaz de servirte a ti mismo, no eres capaz de servir a los demás. bien como deberías, ¿no? Después vienen las cosas de cómo funciona la sociedad hoy en día y las cosas se hacen como se hacen y todos hacemos lo que podemos, como podemos y cuando podemos, ¿no? Sigo leyendo. No espero que sean aceptados los libros que he escrito. Podrán o no ser exactos, correctos y útiles. Esto, bueno, demuestra que está aquí, que te da unos conceptos que cree que te tiene que transmitir, pero bueno, en tu mano está el aceptarlo, el verificarlo, el investigarlo, el creerlo, el no creerlo, ¿no? El lector puede comprobar su verdad mediante la práctica y el ejercicio de la intuición. Ni A.A.B. ni yo tenemos interés en que los considere como que ha sido inspirados, ni tampoco que se diga misteriosamente que son el trabajo de uno de los maestros. Si estos libros presentan la verdad de tal manera que pueda considerarse como la continuación de las enseñanzas impartidas en el mundo, si la instrucción suministrada eleva la aspiración y la voluntad de servir desde el plano de las emociones, el plano mental, el plano donde se encuentran los maestros, entonces estos libros habrán cumplido con su propósito. Si la enseñanza impartida encuentra eco en la mente iluminada del trabajador mundial y despierta su intuición, entonces acéptense tales enseñanzas. Si estas afirmaciones son corroboradas oportunamente y consideradas como verdaderas al ser comprobadas por la ley de analogía, está muy bien, pero si esto no es así, no se acepte lo expuesto. Esta introducción viene en uno de sus libros, traducidos, transcritos por Alice A. Bailey, y bueno, ya os diré qué libro es otro día, cuando lo vayamos a empezar, para no avasallaros a información, nueva información, es el primer día, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a escuchar una semi-primicia. Os he dicho que fui invitada a la presentación del nuevo disco de Juan Carlos García, el grupo Metafísicas en las Canarias, y vamos a asistir a la semi-primicia de... Porque digo semi-primicia porque ya fue estrenado, ¿no? Así que aquí es primicia, pero quien se haya metido en la web ya habrá podido escuchar la canción, o quien haya podido comprar el CD. Esta es la canción número 14. Sí, sí. Bueno, esta canción también está en la página principal del grupo metafísico de las Canarias. Cuando te metes, pues esta es la canción que suena casi siempre, ¿no? Bueno, es la canción de la página principal del link. Voy a seguir leyendo Vida de un metafísico, de Juan Carlos García, que os lo empecé a leer, leí un cachito, es un libro muy chiquitito, pero bueno, hay que acabarlo, ¿no? Lo que se empieza se acaba. El CD este, de Música Celestial para una Nueva Era, es la recopilación de varias canciones, de todos los CDs que ha hecho, que tiene unos cuantos. La carátula es muy chula y tiene, diría yo, a ver, tiene la número 15, que es dedicada a la Madre Divina Cósmica, que es primicia del próximo CD, que ya lo está preparando, está en preparación, y tiene, pues a partir de la 15, son 18 canciones, 15, 16, 17, 18, son nuevas, y las otras son recopilatorio, ¿no? Esta es la número 18, la he hecho junto con David Ramos, la compusieron en conjunto. David Ramos es un compositor que vive en Tenerife, también es canario, y él, básicamente, estuve hablando con él, es un hombre encantador, majísimo, él y su esposa. Él dice, me dijo que componía básicamente música electrónica, techno, pero mira, se conocieron con Juan Carlos y hicieron esto. Es la canción número 8, que se titula Amigos o algo así, Amigos. Bueno, ya os lo diré, seguro. Sigo leyendo donde me había quedado de vida el metafísico. Sabe que su pensamiento es su corazón y lo trata de acercar lo más que puede. El metafísico no lleva bandera ni sede, ni hace propaganda, ni comercializa con la verdad. Todo lo que él es, allí lo tiene y nunca lo perderá. El metafísico es eso, alguien que piensa y siente más allá de lo meramente físico, es decir, lo mental. La mente es su campo de trabajo para llegar al espíritu. Por eso es que él está unido con todo a la vez y por ello no necesita de un lugar físico específico, ni de vestiduras especiales, ni de cualquier otra cosa mundana para su desenvolvimiento espiritual. Esto viene a que, claro, que hay muchas asociaciones, tribus, sectas, como lo queráis llamar. Yo prefiero no llamarlo secta porque, claro, he conocido varias y sé que cada uno, pues, hace el trabajo espiritual o físico que cree que debe hacer, ¿no? Pues hay muchos grupos espirituales que unos van siempre vestidos de blanco. Yo voy vestida de blanco bastante a menudo, pero porque el blanco me encanta. O sea, sea sectario o no sea sectario, es uno de los colores que más me gustan. Y como hay gente que va, pues, todo el día de negro o con pinchos o como le da la gana, pues yo me pongo negro. Por eso lo respeto, ¿no? Pues hay grupos espirituales que van todos de blanco, los Yoga Kundalini, los estudiantes de la escuela de Yogi Bhajan. Están los Hare Krishna, que van de naranja, que el naranja significa el desapego material y la espera, la entrega y la espera total al espíritu, que van, eso, todos de naranja y con una coletita en la coronilla de la cabeza, ¿no? Que es el único pelo que llevan, toda la cabeza afeitada, ni siquiera rapada, ¿no? Él viene a descubrir lo que ha permanecido cubierto por eones y lo pone a la práctica diaria, no solo para él, sino para todos. Por eso no es un esoterista, sino un exoterista. A ver, la diferencia entre esoterista y exoterista: el esoterista es la persona que estudia, pues, la forma común de los astros o la forma cotidiana, ¿no? Si tú abres un periódico, una revista y ves, por ejemplo, el horóscopo, ¿no? Y te ponen, no cualquier cosa, pero bueno, sí los estudios desvalorizados de la concepción que tienen los astrólogos o astrónomos actuales. Y el exoterista es el que hace un estudio más profundo, ¿no? De la vida, de los planetas, por qué surgieron, busca más la verdad. Podría decirse que unos son más sensacionalistas y otros van más en busca de la verdad. No es exactamente exacto, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? El esoterismo se acabó porque ahora viene la verdad del descubierto. El tema 2 habla de la salud. La salud es toda situación de verdadera armonía, es vivir amando a todos los reinos, es sentir la vida correr entre las venas, salud es mirar al cielo, salud es caminar. correr, saltar, reír, cantar, es sentir el día a todo dar, es estar identificado con su bondad. Salud es pensar, mirar y reaccionar positivamente. Es un fluir constante de vitalidad. Salud es paz, esa paz que llega con la verdad. Salud es ayudar, dar felicidad, es romper las cadenas que oprimen la verdadera libertad. Salud no es solo física, es también emocional y mental, es la nota que completa la clave tonal. Salud es estudiar, asimilar y comprender la verdad, es caminar por lo alto sin en ningún momento descender. Salud es la esmeralda cuando su regalo se puede atesorar. A ver, salud es estudiar, asimilar y comprender la verdad, es caminar por lo alto sin en ningún momento descender. No quiere decir que si algún día desciendes, pues porque te encuentras bajo o lo que sea, por las energías que corren o por cómo te hayas despertado, vayas a caer en una depresión, ¿no? El caso es que estos libros lo que tratan es de animarte, de ir explicándote cosas sobre la verdad espiritual e intrínseca del ser humano que no te explican, de la que no te hablan, pues en tu trabajo o en las clases de historia o en las clases comunes que tienes, pero tampoco quiere decir porque que si algún día fallas en algo te vayas a coger una depresión, porque es peor, ¿no? Siempre tienes que estar positivo cuando tú ya tratas de salir de lo mundano, cuando tratas de liberarte de tus ataduras cotidianas, cuando tratas de mirar un poco más allá, pues debes sentirte contento. Hagas las cosas como las hagas, siempre las haces bien, porque tu único propósito es ser feliz, ¿no? Es vivir la vida. Uno de los principios de las maneras de realización espiritual es la felicidad constante y continua, el éxtasis espiritual que lo llaman, ¿no? Si aprendes a dejar atrás los errores y a mirar al futuro y al presente, hacer las cosas bien desde hoy y proyectarlo bueno en el futuro, pues poco a poco se va produciendo esa transmutación, ¿no? En tu vida, de aquello que quieres, vas atrayendo lo que quieres y vas dejando atrás lo que no quieres. Salud es la esmeralda cuando su regalo se puede atesorar. Es vida cuando se desea en verdad. Salud es realidad cuando la verdad consciente se está. Cuando de la verdad consciente se está. Es vivir siempre conectado con la divinidad. Salud es decir que es Dios, que en Dios se puede confiar. Es luz que lleva en sí la más hermosa realidad. Salud es contestar con un canto de felicidad. Es sentir que todo es buen curso. Es sentir que todo en buen curso siempre estará. Salud es realidad que fulgura por el camino en que se va. Es el relámpago que a la tierra el bienestar proporcionará. Salud eres tú y mucho más, si consciente de ella estás. Es el pilar de tu vida siempre sostendrá. Salud es unidad, verdad y libertad. Salud es todo eso y mucho más. Capítulo 3. No hay por qué sufrir. Si eres hijo de Dios, no hay por qué sufrir. Si eres portador de la antorcha de la libertad, no hay por qué sufrir. Si florece la rosa de tu corazón, no hay por qué sufrir. Si amas la verdad, no hay por qué sufrir. Si eres alegre, no hay por qué sufrir. Si eres feliz, no hay por qué sufrir. Si crees que eres bajo, gordo y feíto, no hay por qué sufrir. Una abeja es baja, gorda y feíta y mira qué trabajo tan útil que desempeña. Nos hacen una miel deliciosa las abejas, por cierto. Entonces, anímate y cambia esa cara. Desanuda la frente y sonríe. Mírate al espejo y dite a ti mismo: tontito, no debes estar triste si yo soy bonito. Y al decirlo, habrás dado el primer paso para ser más alto, más flaco y más bonito. Y si aguantas un poco más esa repentina alegría, entonces serás tan alto, tan flaco y tan bonito que con tu mente y corazón has deseado ser. Eso aquí es una manera sencilla de explicarte, ¿no? Bueno, mediante los decretos, mediante la concentración en lo que tú quieres, tú puedes conseguir realmente lo que quieres, ¿no? Solo falta que te proyectes, que te sostengas y que creas en ello, ¿no? No que lo hagas un ratito, después lo dejes, después dudes, después pienses que no es posible. Todo lo que uno quiere es como cuando tienes que aprobar un examen, ¿verdad? Que si estudias, apruebas, pues exactamente lo mismo, ¿no? Si te aflige una pena, no hay por qué sufrir. Las penas están hoy contigo y mañana toman un avión para irse con quien más las quiera. Por cierto, hablando de los exámenes, en el libro de Paramahansa Yogananda pone que él está en una, bueno, en una de las páginas, en uno de los capítulos, él está en una etapa su padre le pide que no, porque él desde pequeñito ya tenía una gran aspiración espiritual, ¿no? Ya se quería ir con los yoguis tibetanos y no sé qué más, ¿no? Y el padre iba haciendo pequeñas escapadas furtivas en busca de su guía espiritual desde pequeño, y el padre le pide que por lo menos acabe sus estudios de secundaria y que una vez los haya acabado, pues bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Pero llega una etapa en la que él ya no sigue estudiando porque se lo ha prometido al padre y está casi al final de la secundaria, pero ya no va más en busca de su gurú y lee un fragmento de un libro que dice que solo estudiando se aprueba, ¿no? O sea, que tampoco cree mucho en eso, que a veces yo he tenido, bueno, también es porque si vas a clase y si estás atento, lo que sea, o si son cosas que ya por, de alguna manera te las han explicado fuera de las aulas, pues apruebas, ¿no? Yo he ido a exámenes y he aprobado sin haber estudiado, ¿no? También depende de cómo se mire. Él lo que dice es que hay que tener fe. Si tú tienes fe, pues mira, quizá en un examen te pongan algo que por lo que sea hayas escuchado, que hayas leído, lo que sea, y lo sacas. Pero bueno, es bueno estudiar, ¿eh? No es para coger y ir a los exámenes sin estudiar. Ya os lo leeré. Autobiografía de un yogui, es un libro preciosísimo, ¿eh? Si te aflige una pena, no hay por qué sufrir. Las penas están hoy contigo y mañana toman un avión para irse con quien más las quiera. Si tienes una pena muy grande, entonces, ¿qué esperas? Resérvale un boleto en el primer avión, uno que sea muy grande, para que quepa toda ella. Y si cuando la pena hizo sus maletas le quedaron pertenencias regadas por el piso, entonces mándaselas por correo expreso y asunto resuelto. Si no tienes dinero, no hay por qué sufrir. Las hormigas, las aves, los perros y demás seres tampoco lo tienen y viven y son felices. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios atiende y da de comer a tantas especies de animales y de vegetales, ¿no crees tú que a ti también te atenderá y te dará de comer? A ver, bueno, evidentemente un animal come lo que pilla, desechos, un ser humano no va a comer desechos, ¿no? Pero sí que está claro que si dejas de preocuparte en que no tienes, en que te falta y tal, pues siempre llega el medio a través del cual consigues lo que necesitas cuando realmente necesitas algo, ¿no? De un modo o de otro, pues llegas a conseguir lo que quieres si le pones verdadera fe y verdadero empeño. No sucede así con los animales, pues porque los animales viven, no disponen de un cuerpo mental, ¿no? Viven una forma de vida diferente. Hay que tener bien claro que vivimos en el mundo en el que vivimos, pero también hay que tener bien claro que al que pide, se le da. Eso es una ley que está total y absolutamente constatada. Si pides de verdad y si esperas recibir, claro, si pides pensando en que no te van a dar, pues también no te darán, porque tú dispones de tu libre albedrío en la ley del mentalismo, ¿no? Piensa y luego di, en mí no existe esa escasez, pues Dios me provee de todo lo que necesito. Listo, ya está, ya tienes tu dinero. Eso era lo que querías, ¿no? Tu dinero, tus zapatos, tu billete de avión, tu, yo qué sé, tu novio, tu casa. Hay una afirmación metafísica que os la podéis apuntar si queréis, que, bueno, os voy a dar dos, ¿no? Una de ellas me la dio Laura Falcón del Grupo Metafísico de las Islas Canarias, y ahora estoy bastante con ellos. Estamos en relación amorosa hasta que se acabe el noviazgo. Después ya, cuando nos hayamos consolidado y nos hayamos cansado, pues ya buscaremos otros, ¿no? Es broma. Pero bueno, ella dice que tuvo una temporada, bueno, no sé si querrá que lo explique, espero que no le importe porque tampoco la he consultado, pero ella dijo que tuvo una temporada en la que, pues, que no encontraba tiempo para hacer nada, que tal, que se le hacía tarde, que se te... Y al final empezó a utilizar la afirmación de el tiempo de Dios da para todo, y es verdad, ¿no? Acerca del tiempo yo he podido constatar cosas increíbles, ¿eh?, respecto al manejo del tiempo. Por eso os recomendé el libro del tiempo, la clave, y por eso os recomiendo el libro del poder de la hora de Chartual, ¿no? Él se sale de la dimensión temporal y se mantiene en el ahora. Y el tiempo es la clave, es para que tú estudies las connotaciones temporales, ¿no? Porque existe el tiempo, los planetas, etcétera. Pues el tiempo de Dios da para todo lo que yo requiera y necesite. Eso es una afirmación que te puedes apuntar. Y cuando te veas muy apurado, que te concentras en eso, te tienes que concentrar, tienes que creer en ello. Evidentemente, si haces algo en lo que no crees, pues no lo hagas. Y ya verás, tú verás si compruebas. Después, otra es, mi mundo contiene todo para cuando te haga falta algo. Esto sale en el libro Metafísica 4.1 de Connie Méndez. Mi mundo contiene todo y no puedo carecer de lo que necesite, porque espiritualmente lo que necesito está conmigo y reclamo su apariencia material ahora porque me hace falta para mi materia ahora y lo pido y lo quiero para ahora. Y si eso, Connie Méndez dice que si te hace falta un alfiler, pues, y no lo tienes, pues te aparece un imperdible. Si necesitas una aguja, pues se te aparece. O sea, o te aparece lo que necesitas, o te aparece, te alguien te da, o tú mismo encuentras algo que lo sustituye y dejas de tener esa necesidad, ¿no? Estas son dos afirmaciones sencillas, simples y rápidas que puedes utilizar para cuando tengas urgencias, ¿no? Ya os iré dando comodines. A ver, si alguien se violenta contigo, no hay por qué sufrir. Tú sabes que una parte de Dios jamás puede estar en violencia con otra. Sería absurdo. Entonces dilo, soy la unión en completa armonía. ¿Me decías algo acerca de que alguien se violentaba contigo? O sea, que Dios no es antagonista, ¿no? Evidentemente, en tu mundo y tu situación de vida ocurre lo que tú quieres porque tienes libertad para crear, hacer y deshacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que se sucede en tu mundo, ¿no? Pero Dios nunca es antagonista, o sea, la energía universal, la energía espiritual, el Buda, como lo quieras llamar, no cree en el antagonismo. El antagonismo solo se produce en tu vida cuando tú crees en ello, cuando lo llamas y cuando lo aceptas, ¿no? No puede ser que una persona piense una cosa y la otra piense la otra. No puede ser que, por ejemplo, tú necesites un trabajo y no lo encuentres, porque cuando se crea una necesidad ya se ha creado, ya existía la solución a esa necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si sientes miedo, no hay por qué sufrir. Recuerda que en ninguna parte del universo, y mira que este es grande, cabe un solo granito de miedo, que a todas partes en que dirijas tu vista encontrarás algo de Dios regalándote su sonrisa. Es verdad, siempre encuentras a alguien que te anima, siempre encuentras alguna manera de salir del atolladero, ¿no? Quizá estés en un tiempo ahogándote en un vaso de agua, que nunca es un vaso de agua, ¿no? Para ti puede ser un océano atlántico. Pero bueno, cuando tratas de mirar y de encontrar una solución, una ayuda y una respuesta, lo encuentras, ¿no? El miedo es solo una apariencia, una mentira que en ti, como lo es en todo el universo, no hay espacio para tal cosa. Os iba a leer el Ave Diamante, pero bueno, un fragmento del Ave Diamante que os leí la introducción en la otra temporada, pero viviendo en la dimensión temporal no va a poder ser. Os voy a leer un cachito y vamos a escuchar la canción Felicita de Juan Carlos García y ya casi nos despedimos. Si te sientes solo, no hay por qué sufrir. Echa una miradita a tu alrededor. ¿Qué ves? Quizás una flor en tu jardín, una abejita rondando esa flor, unas hormiguitas cargando con un trocito de pan, un arbolito soltando a los cuatro vientos sus hojas secas, un pajarito azul revoloteando y jugando con otro rosado en pleno vuelo, un suave piar de tres hermosos polluelos en su nido, el fresco aroma de un rosal cercano. ¿Y tú qué me dices? ¿Que te sientes solo? Si tu problema es la nostalgia, no hay por qué sufrir. Quítate ese manto gris que te cubre el corazón y repite conmigo. Yo sé que la nostalgia es una mentira, una apariencia. Nada puede hacer que yo me sienta deprimido, porque yo soy siempre feliz y bienaventurado. A cualquier parte en que me fije mi pensamiento, allí estaré y en eso me convertiré, porque en mi corazón mora la luz de Dios que nunca falla. Hasta aquí, este era el tercer capítulo de La vida del metafísico y el próximo día más. Vamos a empezar. Bueno, esta es la canción número 17, Felicità, del disco Música Celestial para la Nueva Era de Juan Carlos García. Me despido de vosotros hasta el próximo día. A partir de ahora ya tendremos programa prácticamente todas las semanas. La próxima semana ya cambiamos de día, lo pasamos al viernes, aunque bueno, eso no importa. Y ya os pondré la canción entera para que la escuchéis. Bueno, casi entera, no la puedo poner entera. Pero bueno, también tenéis la opción de coger, meteros en la web y comprarla. Me parece que la librería Boindra de Madrid la están vendiendo ya. Muchas gracias por vuestra atención. Los libros los leo porque parece que no, pero el mantenerte conectado escuchando estas cosas pues te hace equilibrar tus vibraciones y mantenerte en lo tuyo, ¿eh? Bueno, nos vemos. Besos y recordad que sois.
Do you know you're beautiful? Do you know?